Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más aquí a De Cero a Aleph, el programa que nos acerca cada dos semanas a Amelia Muñoz García para hablarnos de matemáticas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, este es el primero de una serie de dos programas dedicados al matemático Jacob Trachtenberg, nacido en 1888, a finales ya del siglo XIX. Su obra, entendemos, quizá fue muy prematuro o no sabemos cuándo se empezó a interesar. Cuéntanos tú, Amelia, es de principios del siglo XX.
Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático judío ruso que destaca por sus contribuciones principalmente en cálculo mental. Desarrolla una serie de técnicas durante su encarcelamiento en varios campos de concentración sobre cómo llevar a cabo pues esos cálculos mentales que no requieran una gran pericia y sin embargo que puedan implicar números grandes. Posteriormente, tras su fuga y su huida a Suiza, comienza a enseñarlo, en particular a niños, en su instituto de matemáticas que inaugura en Zúrich al principio de la década de 1950. Hay que destacar, bueno, que el método de cálculo de Trachtenberg va a ser una técnica, como comentaba antes, de cálculo mental que inventa, hasta cierto punto lo de inventa Jacob, y se centra en producto, división y suma de números principalmente, y permite llevar a cabo lo que se conoce como cuentas, ¿no?, muy deprisa y sin necesidad de memorizar las tablas de multiplicar enteras, sino que va a funcionar por medio de reglillas más simples, unas reglas que no requieren pensar mucho, podríamos decir, y que tratan los dígitos de manera individual. Algunas de las reglas que aplica Jacob pues van a ser, en vez de multiplicación normal, pues lleva a cabo transformaciones numéricas, como por ejemplo duplicar, o sea, poner el doble, sumar o restar cierta cantidad, sumar vecinos. De hecho, lo de sumar vecinos es lo que hace el multiplicar por 11, ¿no? Un ejemplo, si uno multiplica 11 por 72, ¿no?, pues te saldría 782. Pero es lo que hace, en vez de llevar a cabo la cuenta con lápiz y papel usual, pues dice, mantengo el 7 de 72, mantengo el 2 de 72, y ahora sumo el 7 y el 2 y me sale 9, uh-huh. Y te queda 792. No el número que he dicho antes, que por cierto creo que me he equivocado.
Has dicho 782.
Sí, pues ahí me he equivocado yo sumando, fíjense ustedes.
¿Y esto,
qué tontería?
Amelia, ¿es esa nueva forma de multiplicar que hay en las escuelas que sacan como una especie de árbol o una cosa así?
Pues donde yo he enseñado no, pero desde luego esto era una cosa que yo quería poner de manifiesto, y es el hecho de que a día de hoy en los institutos, ¿no?, se pone un énfasis especial en el cálculo mental en comparación. Eso que se le daba antes, que lo tenía pero pasaba bastante más desapercibido, y entonces los institutos, ¿por qué no enseñar el método de Trachtenberg? Tiene un montón de reglas, pues para el 5, para el 6, para el 7, el 8, el 9, el 10, no, porque en fin, es fácil, el 11, el 12, muchos más números, una regla general, también aborda sumas, divisiones, entonces él ya lo va a enseñar con éxito en el Instituto de Cálculo de Suiza, y me consta que en un momento determinado también se implementa en el currículo educativo de Gran Bretaña. Es cierto que a lo mejor es un poco antiguo en el sentido de que no se inventó en el siglo XXI, pero vamos a ver que esto es matemáticas, quiero decir, no tiene uno que innovar, claro, por innovar, uh-huh. Si una cosa funciona se puede mantener en el tiempo, que al fin y al cabo el teorema de Pitágoras, uh-huh, se lo inventó Pitágoras o por lo menos se inventó en su escuela en su día y a día de hoy se sigue enseñando. Entonces, ¿por qué no Trachtenberg? Era una de las cosas que yo quería poner de manifiesto con el programa de hoy. Uh-huh, claro. Sirve para, ponía un ejemplo para el número 11, también para el número 12 hay una reglilla bastante asequible. Entonces, la idea es ir combinando reglas sencillas, que de hecho algunos autores, una vez que Trachtenberg saca su libro de cómo enseñar, lo critican un poco porque dicen, bueno, esto no es 100% original, y la respuesta obvia sería sí, pero que es que se lleva multiplicando desde hace siglos, ¿qué creéis? ¿No? No se va a inventar nadie algo extraordinario que no se haya visto antes, pero lo que sí hace él, aparte de sí inventarse una serie de cositas más puntuales, es unificarlo todo y decir, miren, con este método se puede trabajar, se pueden hacer multiplicaciones muchísimo más grandes de las que de cabeza que sí, de las que en otro contexto pues no se podría.
Y esto, Amelia, quizá que viene de sus días en la cárcel, que echaba las cuentas ahí de una manera curiosa, o quizá en la pared escribiendo o rayando, quizá.
Pues una cosa así, en un momento determinado se encuentra que, pues, para mantener la cordura, podríamos decir, se va a concentrar en esto en vez de en otra cosa. Por ahí había leído que escribía por la parte de detrás de papeles de regalo, en algunos trozos de papel que conseguía que le dieran, y básicamente lo que él dejaba por escrito era ya la norma establecida, porque todos los cálculos previos no tenía material suficiente para llevarlo a cabo, entonces lo tenía que hacer de cabeza. Y así un poco mantiene la cordura, porque Jacob va a pasar por un montón de por varios campos de trabajo, campos de concentración. Uh-huh. Pero eso es muy posterior en su vida, porque él, nace en 1888 en el seno de una familia judía acomodada en Odessa, y bueno, que entonces pertenecía al Imperio Ruso, ahora sí, pertenece a Ucrania, y su padre era comerciante de madera, y esto le permite mandarlo a él a la universidad en San Petersburgo, tras graduarse en el instituto de su ciudad natal en 1906. Él, curiosamente, va a ingresar en el Instituto de Minería o Instituto de Ingeniería, también llamado Instituto Politécnico PN, y se gradúa después de 3 años de estudiar allí Ingeniería. Había que mencionar que Jacob no es matemático de formación. De hecho, no hay constancia ni siquiera de que tenga un doctorado, ni de que tuviera una carrera como profesor universitario tras su graduación, que suele ser lo habitual en nuestras biografías, pero este hombre va totalmente aparte en ese sentido. Pero teniendo en cuenta que va a ser el autor del libro Método de Trattenberg, al menos matemático con honores, ¿no? Mm. Volviendo a su vida, tras graduarse en 1909, va a pasar unos cuantos años, seguro que es lo que está haciendo, se especula con que a lo mejor trabajó para el ayuntamiento durante un tiempo, para el alcalde, pero lo que sí se sabe es que en 1918 consigue un trabajo en el astillero Obukhov de San Petersburgo, un astillero importantísimo, gigantesco en términos de personal y de cosas que se hacían allí, donde se construyen buques de guerra para la armada rusa. Comienza como ingeniero auxiliar, pero va ascendiendo y llega ingeniero jefe en poco tiempo, ya veremos por qué. Aunque no conozcamos su medio de vida en este tiempo que se pierde, hay evidencias de que al estallar la Segunda Guerra Mundial va a ponerse a gestionar un grupo llamado Sociedad del Buen Samaritano, que formaba estudiantes para cuidar de los heridos desde su puesto de enfermero en la Cruz Roja, en la retaguardia del centro de distribución de lo que entonces va a ser Petrogrado, es donde va a llevar a cabo esto. Esta acción lo va a llevar a recibir la medalla de plata primera clase de la Orden de San Estanislao en 1915. Él no llega a estar en el ejército, en el frente propiamente dicho. Probablemente entre lo de ser enfermero y lo de tener una buena formación académica consigue que no lo manden a la primera línea. Teniendo en cuenta que era un pacifista acérrimo, no me extraña que eligiera o que se esforzara por seguir este camino de enfermero en vez de otro. Volviendo a la fábrica que mencionábamos antes, este lugar inmenso, nos encontramos con que tras la guerra dejan de fundir cañones, que era lo que estaban haciendo en aquel momento, no, para dedicarse a la fabricación de artefactos de vida civil, podríamos llamarlo. Es una historia llamativa la de Jacob en esta fábrica. De los 12.000 trabajadores que tenía la planta, se juntan 500 después de la guerra, y perdón, 5.000 para una asamblea general de los trabajadores, pues para ver qué se hace, después de que el gobierno hubiera cerrado la planta en sí y despedido a todo el mundo al no haber ya necesidad de material bélico, o más bien de que los tratados de paz obligaban al cierre de la planta para no producir este tipo de artefactos. Uh-huh. Entonces la cuestión es que el gobierno bolchevique nombra a un comisario ingeniero jefe que va a ser Trachtenberg para controlar la planta. Hay todo un despliegue propagandístico tras su nombramiento, tras el de Jacob, en el que se leen informes positivos sobre Trattenberg, él besa la bandera roja y se declara fiel al régimen desde el principio, y esto va a hacer que, aunque se encuentre con un rechazo bastante grande de los trabajadores que se oponían al régimen en sí y a lo que estaba pasando. Sea como fuere, Jacob hace mucho por la fábrica desde el momento en el que llega, porque su primera misión va a ser irse a Moscú con el comisario extraordinario, gracias a lo cual se asegura un contrato para una productos agrícolas, tractores de dos tipos, arados, etcétera, con una fecha límite tan cercana y unos problemas de falta de fondos y de combustible tan inmensos que no llegan a conseguirlo, pero él por lo menos tenía esto en mente. Eso que por lo visto el personal de la planta era abiertamente hostil al régimen y se ponía continuamente en huelga, va a ser lo que eche el proceso para atrás. Hay un levantamiento, un cierre, una ejecución de los líderes del levantamiento y una nueva apertura. Esto en menos de dos meses, en un mes y medio aproximadamente, desde la llegada de Trattenberg a su puesto de ingeniero jefe. Se lo encuentro esto tal cual para que se hagan una idea del frenesí de la vida de este hombre, al menos durante este breve periodo de tiempo. Él empieza, además, una vez que la cosa se tranquiliza, entre comillas, a moverse de nuevo para ver si consigue avanzar, para mantener contacto aquí y allí, por carta, conseguir más contratos para la planta. En un momento determinado hasta lo llegan a nombrar a Trattenberg ingeniero regional y enlace a un nivel todavía más alto. Lo cierto es que, lamentablemente, no llega a lograr su objetivo. Es más, por lo visto, en un momento determinado, en torno a principios de 1919, lo acusan de colaborar con el régimen zarista y tiene que huir del país disfrazado de campesino. Teniendo en cuenta que al principio en la planta no lo quieren por ser afín al régimen, no deja de ser llamativo todo este asunto. Él va a llegar a Berlín y eventualmente va a conseguir un trabajo en una imprenta especializada en textos pacifistas. También formaría parte de un grupo de expertos en temas rusos, llegando a publicar un libro sobre la industria rusa. Bueno, más bien un directorio, es decir, un libro de referencia con información sobre nombres de fábricas, nombres de empresas, direcciones, contactos, tipos de productos, volumen de producción, etcétera. Esto va a ser en cinco tomos, un libro de texto, además, para aprender ruso de manera autodidacta, además de esto que he comentado. Un periódico con noticias sobre Rusia, sobre todo reediciones de artículos rusos, etcétera. Entonces nos encontramos con que abandona totalmente su faceta de ingeniero, al menos al principio, y se dedica a la publicación. Y va a pasar así más de 10 años entre su trabajo como editor, enlace comercial con la URSS, un enlace no autorizado, y dando clases de ruso a franceses, nada menos, porque por lo visto se sabe por un libro suyo que desarrolla un método para aprender idioma, una indicación de lo que estaba por desarrollar, dado que el método de Trattenberg, al menos el método de cálculo rápido, será muy posterior. Yo creo que este es un buen momento para hacer una pausa y dejamos el resto de esta emocionante vida para el próximo programa.
Pues sí, la verdad es que merece otra entrega y conocer un poco más de su obra y así también aprender a calcular de cabeza, que me parece también muy interesante, como te decía, porque además está implementando en las escuelas estas nuevas maneras de hacer cálculos muy diferentes al menos a cuando yo las hacía en los años 90, así que seguramente también diferentes a las que tú recibiste cuando ibas a la escuela, Amelia.
Totalmente, lápiz, papel y paciencia y tabla de multiplicar. Esto es justo lo contrario.
Bueno, pues nada, seguiremos calculando de cabeza en una segunda entrega de la vida del matemático Jacob Trachtenberg, aquí en Radio Sefarad, en este De Cero a Aleph, en un par de semanas, casi no, para cerrar la temporada 2025, porque será el último programa hasta que regresemos ya con otro autor u otra autora ya entrado el mes de enero. Así que gracias a todos los oyentes y gracias, por supuesto, a ti, Amelia. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.